mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de Aragón, Tradime, se va a reunir mañana en asamblea para informar sobre los acuerdos alcanzados en las últimas horas entre gobierno y transportistas.
El ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que bonificará con 20 céntimos de euro por litro de combustible a los transportistas, estimando un ahorro de 700 euros al mes por camión. El acuerdo se ha cerrado con los representantes convocados por el gobierno central, pero ahora Tradime, que no estaba presente en esa mesa al ser una asociación minoritaria, deberá decidir si le parece bien la propuesta. En función de ello, continuarán o no los paros del transporte por carretera en Aragón entre quienes forman parte de Tradime. La decisión la tomarán mañana sábado.
El gobierno de Aragón rebajará el IRPF para las familias que acojan refugiados de Ucrania y para quienes hagan donaciones solidarias.
Lo ha anunciado en el Pleno de las Cortes el presidente Javier Lambán, junto a una batería de medidas para empresas, agricultores y ganaderos afectados por la subida de precios y la energía, provocados en parte por la guerra en Ucrania. Por ejemplo, se va a crear un fondo de 18 millones de euros para el sector primario, en el que participarán España y Europa. El 7 de abril se pagará además un adelanto de la PAC de 33 millones.
Sigue bajando la incidencia de coronavirus en Aragón. Hoy se han dado a conocer los datos de los últimos días. Desde el pasado martes se han notificado 1.375 casos y ningún fallecido.
Los casos bajan en más de 130 positivos respecto al mismo periodo de la semana pasada. En las últimas 24 horas se han notificado 426 contagios, cifra que también desciende en más de 50 positivos respecto a hace 7 días. Y ello antes de que comience a aplicarse el nuevo sistema de vigilancia frente al coronavirus que entrará en marcha en Aragón el próximo lunes. Se controlará únicamente de forma individual los contagios entre personas vulnerables.
Si vamos poco a poco dejando la pandemia atrás, lo que pronto regresarán serán unas fiestas del Pilar con normalidad.
Es en lo que va a trabajar el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya va a iniciar los trabajos preparativos del Pilar 2022. Hoy ha confirmado la prórroga de 7 licencias, entre ellas los títeres, las ferias ecológicas o las food trucks. Unas fiestas que se esperan celebrar con normalidad, pero adaptándose, si es que las hay, a las medidas sanitarias. El grupo de trabajo del Pilar tendrá su primera reunión en el mes de abril.
Y numerosos edificios de Zaragoza se van a quedar mañana a oscuras para sumarse a la hora del planeta.
Será de 8:30 a 9:30 de la noche. Se apagará, por ejemplo, la fachada de la lonja o el retablo de Pablo Serrano de la Basílica del Pilar. También se apagará el alumbrado de las torres y campanarios.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
¡Buenos días, vecino!
¿Sabes por qué tu vecina está siempre contenta? Tal vez sea porque ha cambiado sus ventanas y ahorra mucha energía y ha ganado en confort en su hogar. Haz tú lo mismo y cambia tus ventanas en un solo día y sin obras. Cerramientos integrales. Jorge Coci 18, 976-134-134.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte, como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea, que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
De lunes a viernes, cuando poco a poco termina el día, Ana Abad enciende la linterna de Aragón a las 8:10 para darte todas las claves de la actualidad.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se posiciona de cara a la
última hora, las mejores historias y el mejor análisis para terminar el día bien informado.
Hay que ver cómo está el panorama en la política aragonesa.
COPE Zaragoza, más de 60 años enamorándote con la mejor radio.
Contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you.
Por aquí aparece radiante siempre Juan Barbacil, que le voy a tener que pedir que se acerque el Buenos días, Juan Barbacil.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, muy bien. ¿Qué iba a decir? Que, claro, es que ha aparecido radiante por estos estudios.
Sí, que es que me he puesto el micrófono mal y estos cascos.
Los auriculares por un lado.
Sí.
Pero ya está.
Sí,
ya está todo perfecto.
Sí, más o menos.
Sí, hombre, sí.
Bueno,
maravilloso. Sí,
total, para lo que hay que oír.
No, que tienes cosas muy interesantes que contarnos.
Así,
pero
¿eh?
Escuchas, ¿puedes oír o no? Se oye fatal.
Sí,
no.
Pero aquí estamos.
De aquellas maneras.
Sí.
Bueno, o sea, te lo arreglan. Que...
Me alegro mucho de verte, Laura Hernández.
Que igual... Ah, me dicen que igual es el tema del volumen. Que no es nuevo. Que mira que Juan lleva un tiempico en esto de la radio. Que de todas maneras tú puedes ir mientras contándome cosas, mientras sí. te arreglan esa historia, porque tenemos que hablar de actualidad, evidentemente, como siempre, como todos los viernes, y hoy nos vienes a hablar de un foro, Ternasco de Aragón.
Sí, porque el lunes pasado se desveló el secreto de quién era el ganador de la mejor receta de ternasco asado, que fue para el restaurante Palomeque, que desde luego es uno de los mejores restaurantes que yo considero para hacer el ternasco asado, porque los de la IGP, Ternasco de Aragón, querían que se pusiese muy en valor el ternasco asado al modo tradicional.
Vale.
Está la baja temperatura, está el lingote de ternasco desmechado, digamos, muchas cosas, ¿no? Pero ellos querían poner en valor el ternasco asado con patatas a lo pobre o panadera.
De toda la vida que hemos hecho siempre, ¿no?
Equilico.
Vale.
Y entonces, pues el restaurante Palomeque, que está en la calle Palomeque, que lo lleva Miguel Arles primorosamente bien, fue el restaurante que el jurado, que estaba presidido por Javier Robles, que es el cocinero, el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y además maestro del ternasco del cordero, y algunos más, decidieron que este restaurante era el que mejor había hecho la receta del ternasco asado tradicional.
Qué bien.
Luego hubo otras menciones de los casi 40 establecimientos que han participado en este concurso del MER del ternasco asado.
Qué rico. Bueno, ha sido una semana en la que has estado, por ejemplo, con la gente de la dieta mediterránea. Nosotros también estuvimos aquí hablando con ellos.
Me consta que estuviste hablando con Domingo Valiente,
sí, señor,
que es el director ejecutivo de esta fundación, y vinieron por aquí en pleno, acompañados en este caso por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y ya sabes, la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Carmen Urbano, y en un desayuno muy mediterráneo y muy chulo en Montal, buenos amigos de Montal, se presentaron las diferentes actividades que van a tener lugar a lo largo de todo este año con la Fundación Dieta Mediterránea, y además el Gobierno de Aragón, bueno, pues renovó, digamos, la confianza que tiene en esta Fundación Dieta Mediterránea, que entre otras cosas van a revisar y actualizar la lista de los restaurantes de dieta mediterránea.
Claro.
Que hay un equipo de trabajo que va por los restaurantes y comprueban que tienen aceite de oliva virgen extra, que dan pescado, que dan vino por copas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y con eso se revisará ese listado. Y luego cada mes se lo van a dedicar a un producto en concreto, en redes sociales y qué sé yo, muchas cosas más. Y también uno de los proyectos estrella, como es el IDIME, que es el inventario de la dieta mediterránea española, que, en fin, recomiendo a todo el mundo que lo mire, porque hay muchos, en la página IDIME, hay por cada zona española no solo hay recetas que son mediterráneas y que cumplen la normativa de la Fundación Dieta Mediterránea, sino que además hay mucha cultura popular, muchos refranes, muchas rutas, está muy bien. Sí, bueno, pues eso también forma parte de esta nueva colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea y, en este caso, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
Muy bien, fabuloso. Oye, Madrid Fusión, ¿qué? ¿En breves?
Pues me voy ya mismo, como aquel que dice. Hay una presencia aragonesa, digamos, singular, porque la única bodega que va a estar es Bodegas Care, con stand propio.
Ah, mira.
Y luego hay dos buenos amigos, Raúl Igual y Fernando Mora, que van a estar cada uno en su sitio. Raúl Igual, el sumiller de Aragón y propietario del restaurante Jain de Teruel, va a hacer una cata de trufa con el comerciante más rumboso en trufa de Madrid, que no sé yo, porque a estas horas ya la trufa, pero bueno, algo harán con la trufa. Y bueno, y luego tenemos a Fernando Mora, nuestro sí. flamante Master of Wine, que en el Wine Edition de este año pues también va a participar junto a grandes profesionales como Pedro Ballesteros y compañía para catar algunos vinos y demás. Pero ya te digo, la presencia aragonesa con stand propio en Madrid Fusión, en el Wine Edition, quiero decir, va a ser Bodegas Care, pero ahí estaremos en todo, en un concurso de bocadillos que estoy de jurado, luego tengo que presentar a un par de cocineros en un escenario, etcétera, etcétera.
Que no vas a parar.
Y La Rioja, que va este año con toda su potencia,
¿así?
Y el lunes, si no se tuerce el aparejo, pues estaré en el Tres Estrellas Michelin, que ha abierto Jesús Sánchez, el cocinero de Cantabria, en Madrid, en una cena súper chula que nos van a dar con productos de La Rioja, con vinos de La Rioja, y es la gran apuesta este año de La Rioja en Madrid Fusión, que lo han considerado como un escenario estupendo para hacer promoción de sus productos.
¡Qué bien! ¡Maravilloso!
Sí. Estuve con mi amigo José María Íñigo, estuve en el restaurante de Jesús Sánchez, sí señor, porque eran del mismo pueblo, un pueblo de Navarra, eran los dos de Navarra.
Vale, vale, vale.
Y Jesús Sánchez hizo la mili en Zaragoza.
¿Ves? Es que todo termina siempre en Zaragoza. Todo. O empieza en Zaragoza.
Por eso, con Jesús y su mujer, que es un encanto, ahí estaremos con ellos, que seguro que lo hacen estupendamente bien.
Bueno, pues ahí estás en cuanto a la actualidad, pero como siempre nos traes un buen libro todas las semanas. Aquí lo estoy viendo.
Pues mira, lo acabo de recibir. Hace nada, está calentico. O sea, es de mi querido amigo Miguel Ángel Almodóvar, que como siempre, pues otra vez Daniel Clavo dice, eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española.
Me gusta mucho.
Y entonces aquí, bueno, pues cuenta una serie de cosas, algunas de ellas evidentemente muy curiosas, ¿no? Y muy particulares. Por ejemplo, sabía, dice la contraportada, del libro editado por Almuzara. Acaba de salir hace 24 horas, o sea, está calentito.
Qué único.
Dice, ¿sabías que la gastronomía española es el resultado de una fusión entre las cocinas púnica, romana, visigoda, judía, musulmana, americana y europea? Hombre, pues yo pensaba que eran solo tres, pero aquí media docena.
Y un montón.
Así que bueno. Y que dice, a través de estas páginas conoceremos la evolución de la cocina española desde las tortas de harina de bellota íbera al caviar esférico de melón de Ferran Adrià. Ah. Y luego cuenta, en otro capítulo, cuenta que no fue Ferran Adrià el primero que se ocupó de algunas cosas que se dice que sí que se había ocupado. Bueno, pues resulta que no, que fueron otras gentes, sí, sí. Y que la tortilla de patata se inventó, se habla mucho de Zumalacárregui y demás, pero que esa invención de la receta desestructurada, que no me salía,
vale,
pues que antes de que lo hiciera el bueno de Ferran, ya lo había hecho antes un discípulo suyo que era Marc Singla. En fin, muchas novedades y muchas curiosidades que, por cierto, aprovecharemos para contarlas aquí de vez en cuando. Así que
me gusta mucho.
Recomendable. Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Oiga.
De don Miguel Ángel Almodóvar. Esto en cuanto al libro. 1:21, vamos a seguir con más cosas.
Muy bien.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día, la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hoy, en Mediodía COPE, brindamos con las Margas Garnacha Blanca. Frescura e intensidad aromática. Un vino que parece norteño, de puro vivo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
Cada
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista, busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Que nada, que seguimos aquí, por supuesto, contigo, Pan y Cebolla, Juan Barbacil, y con las curiosidades que nos traes hoy.
Pues resulta que McDonald's no fue la primera cadena de hamburguesería del mundo. ¿Cómo te parece?
Fíjate.
Bueno, pues fue...
¿Cuál fue la primera?
Pues White Castle, o sea, Castillo Blanco.
Ah, mira.
White Castle, ¿no?
Sí, sí, claro.
Fundada en Wichita. Me encanta lo de Wichita.
Wichita.
Suena a la película del oeste, ¿no? ¿De dónde van? Dice, vamos a Wichita.
Wichita. A tomarnos una hamburguesa.
Al galope. ¿No? Pues fue fundada en Wichita, en Kansas, en 1921.
Madre mía.
Pero vamos con McDonald's, que vende...
¿Sí?
Es que es una locura. Yo no sé estos números, supongo que, claro, los deben de sacar de algún sitio. A un sitio correcto, ¿no? Pero según los datos que proporciona la propia compañía, vende 2,5 billones con B de hamburguesas cada año.
Qué barbaridad.
Cada año. Este año son 80 hamburguesas, o sea, estos son 80 hamburguesas cada segundo.
Ahora 80 hamburguesas, ahora otras 80 hamburguesas.
Sí, sí, sí.
Y así.
Sí.
Pero qué barbaridad.
Oye, es una locura.
Me parece increíble.
Es una locura.
La verdad es que allá donde vayas, te vas a encontrar un McDonald's.
Sí, yo,
¿no?,
me acuerdo en Pekín, que fui a los mejores restaurantes, que me lo pagaban todo, un cocinero multimillonario que fue el que me invitó y tal, pero claro, estaba allá de comida súper interesante, intensa y maravillosa y magnífica, y le dije a una secretaria que estaba allí conmigo, china, claro. Digo, oye, ¿no podemos ir a McDonald's, por favor? Y me dijo, no, me lo ha prohibido mi jefe. Digo, vaya, hombre. Pero andando por aquella calle de Pekín, vi un Kentucky Fried Chicken. Y dije, ¿y este está prohibido? Y dice, de ese no me han dicho nada. Digo, pues vamos a ese.
Por favor.
A comer pollo frito, o sea, es que no podía más.
Qué barbaridad.
Bueno, el 1% de la población, o sea, 7,5 millones de personas comen diariamente en algún McDonald's.
Qué
es una locura.
Es una locura absoluta, sí.
Y el primer local de Burger King de Europa se fundó en Madrid en 1975. Es decir, esto ya es más,
anda,
más
mira,
reciente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esta misma franquicia vende poco más de 4 millones de kilos de patatas fritas al día. Tampoco está mal, ¿eh?
No está mal, ¿eh? 4 millones de kilos de patatas fritas al día. Ojo.
Cada día, ¿eh? Cuidado,
Hay que pelarlas.
Así que bueno.
¿Qué receta nos traes hoy? Precisamente hablando de patatas.
Hablando de patatas, una hiper sencilla.
Venga.
Patatas cocidas sobre... Por ejemplo, he comido judías verdes.
Siempre me pasa.
Sí, porque,
no sé por qué me sobran patatas.
Pues porque no quieres hacer corto de patatas, entonces te quedan siempre ahí 5 o 6 trocitos de patatas.
Sí,
¿no?
sí, total.
Los tienes ahí en el tupper, en la nevera y tal. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues esas patatas cocidas sobrantes del día anterior, en una sartén con un chorrito de aceite las pasamos, salpimentamos y añadimos las hierbas provenzales. ¿Cuáles? Las que tengamos, las que queramos, las que más nos gusten y demás, ¿no? Dejamos cocer hasta que empiecen a coger un poco de color. Pasamos las patatas por una bechamel, que la podemos comprar hecha ya, porque si no es un lío ahí dándole con el brazo todo el rato a la bechamel, las venden hechas y también. Y luego por pan rallado, y las vamos friendo en una sartén con aceite de oliva poco a poco hasta que veamos que el exterior queda dorado y crujiente, sin más.
Y ya está.
O sea, patatas cocidas... que las ponemos con las hierbas provenzales para que cojan un poco de calor, bechamel, luego...
¿Pan rallado?
Pan rallado y a freír.
Maravilloso, ¿no?
Fácil, facilísimo, facilísimo. Y están buenísimas, además. Yo lo he probado porque me quedaron de judías verdes del otro día.
Es que eso me pasa a mí a menudo. Esto va para las niñas. Vamos que sí, va para las niñas. Ya te digo yo que sí. Bueno, que nos vamos al nuevo Dabo. ¿Te apetece o qué?
Me apetece muchísimo contigo. Pan
Bien.
Y cebolla.
Eso. En la Plaza Aragón. David Boldova, ¿qué tal? Buenos días. Uy, qué bajito te escuchamos. ¿Cómo es posible? No. Nada, que no te escuchamos nada, David.
A ver, ahora... Que digo que os veo
ahora,
estupendo.
Ahora
mejor.
Ahora te escucho.
Ahora, vale, perfecto.
Algo pasado.
Fenomenal.
Que estarías comiendo algo, David.
estaba probando cosas, os voy a decir.
Es que los cocineros tienen que probar las cosas, ¿verdad, David? Claro. Es que hay cocineros que no prueban las cosas y eso no puede ser.
Hay que probarlo todo. Claro. Hay que probarlo todo porque además, en concreto, los equipos de trabajo que intervienen varias personas, no puedes secuenciar el trabajo de cada uno permanentemente y pasa muchas veces en los restaurantes de que uno le da el punto de sal, se gira y va al siguiente y le da el punto de sal y entonces al final dice disculpe, esto está salado y yo, si yo solo he salado una vez y luego sale otra persona más que la ha podido volver a salar, ¿no?
Qué buen
estas
ejemplo, qué buen ejemplo.
Entonces hay que probarlo todo.
Claro, muy bien. Sí. ¿Qué nos cuentas hoy, David? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues a ver, os voy a contar un plato que es un plato así muy simpático que se puede hacer en casa, ¿vale? ¿Sí? Que sería un foie gras, bueno, en este caso sería una manzana la protagonista, ¿vale? Con un corazón de foie gras, ¿vale?
Caramba.
Y entonces cogeríamos una manzana, por ejemplo las tipo golden, quedan estupendas,
¿sí?
Y las vamos a cortar por la parte central, ¿vale? Vamos a desechar, digamos, lo que son los laterales, que después los vamos a aprovechar, ¿sí? Y nos vamos a quedar con la parte del corazón. Con la ayuda de un aro cortapastas, cortaremos el corazón de la manzana para quitarle las pepitas, ¿vale? Mm. Entonces tendríamos una manzana fileteada de 1,5 centímetros aproximadamente con un hueco en su interior, ¿vale?
Vale.
Haremos un almíbar ligero de 100 gramos de azúcar por 100 mililitros de agua y lo pondremos a cocer. Le echaremos unas gotitas de agua de azahar y pondremos a cocer ahí la manzana durante 5 minutos.
Muy bien.
A los 5 minutos sacamos la manzana y ya la tenemos lo que le llamaríamos en cocina tipo al dente, para entendernos.
Uh-huh. Vale.
Por otro lado, cogeríamos un hígado de pato, lo desmenuzaríamos, le echaríamos por cada kilo 15 gramos de sal, 3 gramos de pimienta y 3 gramos de especias al gusto.
Uh-huh.
Lo desmenuzaremos. Le echaremos, en este caso, no sé si se me van a echar encima o no, el aceite de girasol porque está carísimo. Y lo que vamos a hacer es confitarlo en un aceite de girasol en un horno a 140 grados durante 6 minutos.
Vale.
Ese hígado de pato, que ya lleva las especias y la sal, lo vamos a escurrir. La materia grasa, en este caso, la grasa que ha soltado el foie gras, junto con el aceite de girasol, lo guardaremos para futuras elaboraciones. Y el hígado de pato que hemos sacado, que ha estado esos minutos en el horno, lo escurrimos bien y lo ponemos dentro de un papel film para darle una forma cilíndrica aproximada al corte que le hemos dado al de la manzana.
Claro.
Lo dejaremos enfriar, lo cortaremos en rodajas y justo le pondremos el interior, ese corazón de foie gras.
¡Ah, qué cosa, qué bonito!
Y luego, con los recortes que nos ha quedado de la manzana, porque aquí no tiramos nada...
Eso te iba a decir.
Cocemos en el mismo almíbar esa manzana y la trituramos y le añadimos un poquito de mantequilla y un vinagre de sidra.
¡Caray!
Y entonces pondríamos en la base del plato una crema ácida de manzana, porque lleva el vinagre de sidra, y luego encima pondríamos de pie la manzana con el corazón de foie gras.
Qué bien,
y eso
se puede hacer. Es más, yo ahora mismo voy a casa y me lo voy a hacer en un plis-plas.
En un momento, ¿no? Sí.
Oye, eso de la manzana me recordaba cuando me mandaban en la mili a cortar patatas y nos cabreábamos, que en lugar de pelarlas lo que hacíamos era tajo por cada lado y ya la patata cuadradica, pero hasta que se daba cuenta el sargento y venía y esas cosas.
No podía ser, pero
bueno,
pues señor Boldova, que es un placer tenerte por aquí, como siempre.
Bueno, pues nada, un placer muy grande y hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Vale, chao David, hasta pronto.
Muy bien, gracias, pues Juan Barbacín, lo mismo te digo, qué gusto tenerte por aquí.
Igualmente, Laura.
Qué bien que al final hemos arreglado lo de los auriculares.
Sí, nada, ha venido Mario
Azuya, y ha dado ahí la vuelta.
Vamos, es que no ha hecho más que mirarlos, no los ha tocado, ni los han tocado.
Ya está. Hasta la semana que viene, Juan.
Chao, hasta pronto.
Dich liebe, liebst du mich nicht heute?
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Alicante trae al corazón de Zaragoza la tradición de sus fogueres de San Joan. Se ha instalado un monumento fogueril en la Plaza del Pilar junto a un punto de información turística de Alicante. El monumento será retirado el sábado a las 13:30 horas para trasladarlo hasta el parking de autobuses de Macanaz, donde tendrá lugar la crema a las 22 horas. Por otro lado, está prevista una mascletá para el sábado a las 14 horas en la Plaza de los Sitios, donde se detonarán 80 kilos de pólvora. Respeta los perímetros de seguridad y sigue en todo momento las instrucciones de la organización. La Casa de las Culturas se suma a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y te ofrece la experiencia teatral Bajo el Mismo Sol, en la que se mezclan las vidas de los actores y sus personajes, mezcla de humor, la tragedia y la poesía. Será en la sede de la Casa de las Culturas, calle Palafox 29, el sábado a las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Ayuntamiento de Zaragoza. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Deportes.
Pues deportes, porque esta noche juega el Real Zaragoza frente a la Amorebieta. Jesús Zamora, buenos días.
Muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos.
Pues que
¿cómo
tenemos,
se presenta ese partido?
Tenemos fútbol esta noche en la Romareda. ¿Sí? Con un Real Zaragoza que aparentemente ya lo ha dicho todo en esta liga, salvado por abajo y sin demasiadas pretensiones ya por arriba, a 9 puntos de la promoción de ascenso y por supuesto a 12 del descenso. Yo creo que está casi todo dicho, pero bueno, hay que darle una alegría a la afición, hay que ganar. No va a ser fácil, no ya por el rival, que a priori teóricamente es asequible, es el Amorebieta, que están puestos de descenso, pero bueno, es un arma de doble filo porque vendrán a apurar sus opciones, se aferrarán a la vida, como se suele decir en estos casos, ¿no? Y por otra parte, porque el Real Zaragoza tiene bastantes bajas. En defensa no está Francés, que está con la selección sub-21, por lo tanto jugará Luis López de central en el lugar de Francés. Y en el centro del campo, pues ahí sí que hay bastantes bajas ya. Llevamos un par de semanas con numerosas ausencias en esa zona. No está Francho Serrano, que sigue lesionado. No está Grau, con esos problemas de taquicardia que le hicieron incluso pasar por el quirófano. Y tampoco está, aunque parecía que iba a estar porque ha estado trabajando durante toda la semana, Bermejo. Bermejo finalmente no entra en la lista. Y en ataque es baja Narváez. O sea que muchas bajas. Vamos a ver cómo lo soluciona todo Juan Ignacio Martínez.
A partir de las 9.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.